Florentino Pérez, Florentino Pérez organiza siempre, antes de las asambleas del Real Madrid, reuniones con los socios compromisarios para informarles un poco de cómo va a ser la asamblea, por dónde va a ir la asamblea. Uno de esos socios compromisarios es Ramón Álvarez de Mon. Hola, Ramón, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Bienvenido al Partidazo. Sé que colaboras en varios medios como Radio Marca, Gol, OK Diario, no sé si me dejo alguno.
Un hombre muy preparado.
Bueno, bueno, también en La Galerna y tengo mi canal de YouTube. Pero bueno, sí, básicamente, como es muy variado el tema, bastante has hecho.
Porque tú profesionalmente, ¿a qué te dedicas, aparte de estas colaboraciones?
Pues soy asesor fiscal.
Asesor fiscal. Vale, sí. Vale. Ramón, tú eres socio compromisario del Real Madrid, ¿por qué?
Bueno, porque me presenté a las elecciones y salí votado. Pero digamos que son unas elecciones un poco complicadas porque solo te puede votar la gente, los socios de tu millar, ¿no? Y los millares no son de miles, sino de 1.500 más o menos. Y me he presentado dos veces y las dos veces he salido elegido.
Joder, o sea, pues bien, ¿no? Y tú, ¿estarás contento con los de tu millar? ¿Tú qué número tienes de socio?
53.713. Ha cambiado este año y ayer no me acordaba, pero hoy me lo he mirado antes de hablar también con vosotros al mediodía.
¿Tú has ido ya a una de estas reuniones este año?
Sí, fui a la de ayer, a la del lunes.
A la de ayer. ¿Dónde las hacéis, estas reuniones? ¿Cómo son?
Pues ayer fue en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, en la parte del auditorio.
¿Cuánta gente vais?
Pues normalmente solíamos ir unos 200, más o menos. Suelen ser dos reuniones, 200 en cada una. Y este año, yo supongo que por el COVID y por también la lejanía, porque solían ser en el Bernabéu, hemos ido unos 70, 80 más o menos. Supongo que a la de mañana, o a la de hoy miércoles, irán otros 70, 80, me imagino.
Te pregunto con toda la naturalidad del mundo, ¿allí solo habla Florentino o habláis vosotros también? ¿Cómo es?
Bueno, empieza Florentino haciendo un balance del año, en este caso un balance casi de 2 años, porque el año pasado no hubo reunión previa por motivos obvios, y la novedad este año ha sido que estaba acompañado de 3 técnicos que han explicado, bueno, diversos aspectos de las obras del Bernabéu, pero sí, después hay un turno de ruegos y preguntas donde los socios podemos intervenir, y de hecho así lo hicimos, ¿no? Intervinimos y pues con diversas preguntas, diversas apreciaciones sobre lo que había comentado el presidente.
Dime la verdad, Ramón, ¿hay preguntas cañeras o sois todos de tendencia florentinista en las reuniones?
Hombre, yo creo que el Florentino cuenta con una mayoría bastante aplastante, no solo dentro de los socios compromisarios, sino dentro de los socios en general. Pero sí que hay preguntas cañeras o sí que hay, bueno, comentarios, digamos, críticos, que Florentino además es donde mejor se mueve, ¿no? Porque yo creo que a él le aburre más hacer el resumen del año y le divierte más entrar un poco en el cuerpo a cuerpo. Sí que ha habido alguna vez,
Ramón,
algo de eso, y ayer también.
¿Os podéis contar lo que pasa ahí dentro o os dicen que seáis prudentes y que no contéis a la prensa lo que habláis ahí?
A ver, lo que es, los temas que analiza Florentino delante de todo el mundo, yo entiendo que se pueden contar. De hecho, los he contado en mi canal, los he contado en la COPE antes y en otros medios. Otra cosa es, si yo hablo con Florentino un rato y tratamos pues una serie de temas, esos quedan lógicamente en el ámbito privado, porque entre otras cosas
no, por supuesto, en el
ámbito me los comenta como socio.
No, en el ámbito privado no, me refiero por ejemplo a los ruegos y preguntas. Si hay preguntas cañeras, si hay un enfrentamiento, ¿eso lo podéis contar o no? Sí, ¿no?
Sí, no hay problema, porque además Florentino sinceramente no dijo nada que no se supiese ya, yo creo.
No, de Mbappé, por ejemplo, ¿no dijo nada?
Bueno, justo la pregunta que yo le hice fue, aparte de agradecerle la gestión económica que ha hecho estos 2 años, que ha sido admirable, en mi opinión, bueno, pues sí que le dije que, oye, que con esa buena gestión económica, si vamos a poder vivir, ¿no? Dada también la situación del mercado, que hay jugadores que acaban contrato en el Madrid, lo comentabais antes de Bale, jugadores que están que van a quedarse sin contrato el año que viene, ¿no? Y todos tenemos algunos nombres en la cabeza, pues si vamos a vivir, digamos, una renovación parecida a la que se vio cuando volvió en 2009, ¿no? Que fichó a Cristiano, Benzema, Kaká, Xavi Alonso y unos cuantos jugadores más. Esa fue mi pregunta, y ahí lo que contestó, que es un poco lo que ha reproducido, pues lo han reproducido muchos medios, es que, bueno, pues que evidentemente para que eso se dé, para que se dé un verano de esas características, que lo va a intentar, pues tienen que cambiar un poco las reglas del juego, ¿no? Que ahora mismo son inexistentes con los clubes-estado, y puso el ejemplo, mencionando a Mbappé, de, oye, si ofrezco 200 millones por un jugador que acaba contrato y ni así me lo venden, pues evidentemente algo está fallando en el sistema.
O sea, que no os dijo que tenga hecho lo de Mbappé, ni que seáis optimistas, o sea, ni tan siquiera os dijo, estad tranquilos con lo de Mbappé, no dijo eso.
No salió ese tema en ruegos y preguntas, porque de hecho fui el único yo que hice un poco de periodista en ese sentido de preguntarle lo que...
Vale.
Vamos, de hecho dije, voy a ser un poco canalla porque voy a preguntar lo que yo creo que todo el mundo le gustaría preguntar. Voy a preguntar un poco sobre el tema deportivo y de hecho fui el último turno yo.
¿Alguno le criticó algo a Florentino?
Bueno, sí, o sea, hubo algún comentario respecto a cómo se había presentado el tema de la Superliga, aunque es verdad que Florentino se remitió a que avanzaría más temas de la Superliga el sábado, ya con todos los socios compromisarios. Hubo algún comentario técnico de cómo mejorar ciertas cosas del estadio, de si los asientos, pero bueno, se quedaron en ese ámbito las cosas, nada dramático en ningún caso.
De los famosos audios nadie le dijo nada, ¿no? Nadie le dijo, presidente, esto... No.
No hubo ningún comentario de los audios.
Y... De la ausencia de elecciones, por ejemplo, en el Real Madrid, ¿esto no es algo que le inquieta a los socios compromisarios, que lleve tantos años los socios del Madrid sin votar?
Yo creo que no es positivo, sinceramente. Y yo lo digo siendo florentinista, ¿no? Como me reconozco. Y probablemente votaría a Florentino, salvo que el...
Aunque no se presentara. Se presenta, llevas una papeleta de Florentino ahí para la urna.
Bueno, vamos a ver, creo que su gestión habla por él, ¿no? Es que no creo que se explica sola, ¿no? De alguna manera, todo lo que ha hecho este hombre por el Real Madrid. Pero sí que me gustaría que hubiese más candidatos, porque de alguna manera creo que eso le podría hacer mejorar incluso también a él, ¿no?
Ha sido él el que ha cerrado esa forma de presentarse. Si no hay más candidatos es precisamente por una decisión de Florentino de bunkerizar un poco eso.
No estoy de acuerdo. La ley del deporte, que es de la que trae causa todo esto, establece el tema del aval, que es muy importante en este caso. Yo creo que es la principal barrera, ¿no? El tema del aval, ese 15% sobre el presupuesto.
La antigüedad.
Y la antigüedad sí que el Madrid la ha subido de 15 a 20 años, eso sí que es verdad. Pero tampoco creo que haya una gran cantidad de candidatos que estuviesen en que se pudiesen presentar con 15 y no con 20. O sea, creo que el problema no va por ahí. El Madrid pide aval y no preaval como el Barcelona para evitarse espectáculos como el que se vivió con Laporta a última hora en la notaría y avalando a través de terceros también, ¿no? Que de alguna manera también seguramente estarán condicionando ciertas decisiones del club. Creo que es un sistema prudente. Creo también que la ley del deporte a lo mejor se tiene que adaptar a la nueva realidad. A lo mejor el 15% ya es una barbaridad que evidentemente funciona como barrera para que mucha gente no se pueda presentar. Pero no depende eso del Madrid, justo la ley del deporte no depende del Madrid y es la que establece para mí el requisito más complicado.
Oye, y de que se haya encarecido la obra del Bernabéu de momento en 200 y pico millones, ¿eso cómo lo ves?
Pues mira, os cuento un poco, porque esto fue de lo más, a mí era lo que más me interesaba, sinceramente, de la reunión. El Madrid preveía hacer algo con el césped, evidentemente, ¿no? Para poder explotar precisamente el recinto o muchos otros días, ¿no? Diferentes a los días de partido, preveía de alguna manera resguardar el césped. Pero se encontraron con que el sistema que utilizan otros clubes para resguardar el césped no es muy eficiente porque acaba dañando mucho el césped y por lo tanto esos clubes no acaban explotando tanto el estadio el resto de días del año. Entonces, el Madrid, no el Madrid, sino la empresa que le está ayudando, lo que ha ideado es un sistema, que es el Hipogeo, que estáis también reproduciendo ahí por lo que estoy viendo, que lo que hace es que el césped durante todos los días que no se juegue va a estar resguardado en una especie de invernadero en las mejores condiciones posibles y solo se va a sacar para jugar. Y este sistema es carísimo, parece ser. Es un robot que tiene que funcionar de una manera muy coordinada, que es una obra de ingeniería que no existía hasta ahora y que cuesta 225 kilos. Bueno, 225 kilos a 30 años y con un 2% o menos de interés fijo son 8 o 9 millones al año. Yo creo que es algo que puede asumir el Madrid sin problemas.
Vale. Yo creo que está todo, más o menos. El sábado será un paseo militar para Florentino, porque efectivamente la asamblea es algo que tiene dominado, absolutamente dominado, el presidente del Madrid.
Y una duda, Ramón, sí. ¿La gente, los socios compromisarios, están a favor de la Superliga?
Ya digo, ¿qué tal foto? Lo primero.
Muy buena, Ramón.
Florentino emplazó a hablar de lo de la Superliga y de lo de CVC para el sábado, ¿no? Que iba a hacer una declaración formal sobre ese tema. Pero sí que hubo algún comentario o algún de los que estábamos ahí, donde se le daba apoyo en ese proyecto de la Superliga. No se trató el tema CVC, fue un tema que prácticamente apenas se trató, simplemente dijo que bueno, pues que no pretendía hipotecar los derechos del club tantos años, pero el tema de Superliga, ya digo, él se guardó bastante de hablar, lo dejó pendiente para el sábado, pero mi sensación es que había comentarios bastante positivos. A lo mejor que se podía mejorar el formato, que se podían haber cambiado algunas cosas, como he comentado antes en la presentación, pero básicamente con la idea de fondo sí. Así que yo noté bastante conformidad.
¿Se quejó de nuevo de las retransmisiones televisivas, Florentino?
No hubo ningún comentario al respecto. No sé si lo habrá en la de hoy o lo habrá el sábado, pero no hubo ningún comentario y tampoco se le preguntó nada acerca de la prensa ni qué es lo que muchas veces suscita la respuesta de Florentino, ¿no? También, muchas veces no es una iniciativa de él hablar de eso, sino que nace de una respuesta, pero no salió nada de la prensa.
¿Tú como socio compromisario y como florentinista crees que Florentino debería hablar en el partidazo de COPE en alguna vez en su vida? ¿O bueno, crees que no lo merecemos?
No, yo creo que siempre es bueno escuchar a Florentino y yo como madridista, claro que me gustaría escucharle. En el partidazo de la COPE, por supuesto, que creo que sois líderes de audiencia, por lo tanto debería ser un sitio que poder visitar, por supuesto. Y en otros sitios, a mí me encantaría...
No, si a otros sitios va, a otros sitios va, a donde no vienes aquí. Lo otro ya lo tiene arreglado.
Bueno, también es verdad, Juanma, que hubo una vez que creo que erais los terceros o algo así y que ya no preferisteis desechar la entrevista, pero sí, o sea, yo entiendo que es lógico que vosotros la pidáis y a mí como socio del Madrid y como aficionado también me encantaría escucharle en una entrevista. Porque creo que normalmente yo salgo, digamos, pues conociendo mejor y teniendo mejor información del club también. Sí.
Hay que decir, Juanma, se lo digo a Ramón porque a lo mejor no tiene toda la información, que eso no fue así. Este programa no desechó ninguna entrevista con Florentino Pérez. El que sí ha cambiado, Ramón, la política de comunicación es Florentino Pérez, que cuando nosotros trabajábamos en la cadena SER siempre nos decía que él iba en primer lugar al programa líder de la radio, por eso iba siempre a la cadena SER, a la radio lo que hacíamos nosotros. Y ahora, sorprendentemente, no se sabe muy bien por qué, él o Antonio Galeano han cambiado la política de comunicación y ahora van primero al último programa en audiencia. Por eso iba siempre a Onda Cero o por eso iba a la cadena SER. Pero es un cambio de la política de comunicación de Florentino y su gente, no exactamente nuestro, Ramón.
Sí, puedo perder muchísimos detalles, evidentemente. Mucha más información tenéis vosotros sobre el tema de las entrevistas con Florentino que yo. O puedo opinar desde fuera, evidentemente. Quiero decir...
Que sí, Ramón, que tú, escucha, que tú ya has dicho, tú no tienes la culpa.
Te digo una cosa, Juanma, yo no me gustó mucho la última entrevista que le hicieron en otro programa de radio a Florentino. No me gustó mucho porque no entendí muy bien que teniendo a Florentino se planteasen ciertos temas de esa manera. No voy a ni a siquiera mencionarle, pero...
¿Pero no sería en este?
No, en otro programa.
Claro, pero aquí, ya te digo, es que aquí yo no le he hecho entrevistas ni buenas ni malas, porque no le he hecho ninguna. O sea que no creo que somos el único que no ha entrevistado a Florentino. Ramón, te agradezco mucho la presencia en el partidazo. Ha sido muy claro y he entendido muy bien cómo es este funcionamiento de las reuniones previas a la asamblea del sábado. Un abrazo.
El placer ha sido mío. Muchas gracias a vosotros.
Gracias.